Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presenta
Atando Cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos aquí atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida. Miércoles 6 de septiembre de 2023. Está aquí con nosotros Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Excelente tarde, Denise.
Bueno, nos vamos a ir, por supuesto, con toda la información. Hoy es un día en donde todo está por ocurrir o está ocurriendo, pero estamos, digamos, sin esa información. Se empieza, ayer decía que había tensión, hoy mucho más. Apareció ya el equipo de Marcelo Ebrard para decir que habían visto irregularidades, incidencias, hablaron de incidencias y de irregularidades, le vamos a tener la declaración. Acaba de anunciar Fernández Noroña que va a fijar un posicionamiento a la una de la tarde. También se ha pronunciado Mario Delgado, que está encerrado ahí en el World Trade Center, pero pues crece la expectativa, la tensión, la hora sigue fijada para las 5 de la tarde. Sabemos que quienes están participando en este proceso pues están en sus casas de campaña o en algunos lugares esperando esta convocatoria que tienen para estar presentes ahí en el World Trade Center a las 5 de la tarde. Y claramente la incertidumbre es acerca, yo diría que obviamente el resultado, pero sobre todo de las posiciones de todos los contendientes y si este proceso habrá o no contribuido a mantener a ese movimiento, esa coalición, digamos, gobernarte unido, o si alguien no estará. En realidad es la gran pregunta que enfrentan todos los grupos y partidos y coaliciones cuando tienen que definir un candidato. Fue lo mismo que estuvimos platicando la semana pasada respecto al asunto de Beatriz Paredes y la forma en que modificaron, digamos, el proceso y claramente le empujaron para que accediera, digamos, a reconocer una derrota antes de que terminara el proceso. En este caso, por cierto, lo consiguieron y en este momento no presentan fisuras de cara para afuera. No sabemos cuál es la operación cicatriz dentro del Frente Amplio de la oposición. En este momento es, el momento delicado en la coalición gobernante y hay tensiones, hay, diría yo, casi amedrentamientos, frases para que se entiendan de una u otra forma y seguramente también muchísimas negociaciones. Pero bueno, le vamos a estar informando de todo esto. Platicaremos, de esto, de los dos procesos, no solo del que está en curso, sino del otro también, como para hacer una especie de comparativo, y le estaremos dando toda la información que provenga del World Trade Center, y por supuesto después ya nos vamos con otras cosas. Pero bueno, empecemos el resumen, Memo, empezamos sí. El resumen con esto. Morena anunciará a su Coordinador Nacional de Defensa de la Transformación esta tarde, así lo han dicho, no han modificado eso. Salió Mario Delgado a decir decir que llevaban un avance del 90% en el cómputo de la encuesta, esto lo dijo en la mañana, que faltaba contabilizar 10% de los cuestionarios. Delgado celebró que no han encontrado boletas falsas. Ayer nos dijo que no habían avisado que habían puesto una serie de, digamos, de controles en las papeletas o en la y que no habían encontrado boletas falsas, que había candados, en fin, todo lo que nos explicó el día de ayer. Lo vamos a estar escuchando en unos momentos más para que lo oigamos. Nada más, ¿podemos de una vez? ¿Nos da tiempo de escuchar a Mario Delgado? Le pregunto al equipo para ver si me da tiempo o si...
Todavía no, regresando a la pausa, Denise, bueno, no nos da tiempo. Sí.
Ok, regresando a la pausa, en fin, le vamos a informar de esto. Y le estaremos también dando las declaraciones del equipo de Marcelo Ebrard. Vamos a una pausa y regresamos con todos los detalles. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel. Atando cabos. En un momento regresamos.
En Estafeta podemos entregar de puerta en puerta.
¡O de puerto en puerto!
Podemos entregar al otro día o al otro lado del mundo. En Estafeta podemos con el paquete completo.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, y le decía, vamos a escuchar a Mario Delgado y las declaraciones que hizo hoy.
Cuando terminemos de revisar todas, entonces se va a entregar esa urna a las casas encuestadoras para que ellos la abran, obviamente en presencia nuestra y de los representantes de los aspirantes, y empiecen la captura ya de la preferencia.
Bueno, parte un poco cortado, parte de lo que dijo Mario Delgado el día de hoy, pero adelante, no es el único que ha hecho declaraciones.
Así es, Denise, quien también han dado ya posicionamientos frente a este proceso es Marcelo Ebrard o su equipo, quienes denuncian, y así las calificaron, como bastantes incidencias en este proceso de esta encuesta. Minutos antes del mediodía, la senadora y representante de Marcelo Ebrard, Malu Mischer, informó que a pesar de la información oficial que se ha estado generando en las últimas horas, pues dice, están preocupados por este proceso. Aseguró que han detectado una serie de situaciones e incidencias que han llevado a la anulación y cancelación de algunos paquetes. También remarcó que han contribuido en el proceso y no se han parado de la mesa. El diputado Daniel Cibaja aseguró que la encuesta madre es la que tiene más observaciones e irregularidades, por lo que las encuestas espejo, dijo, prácticamente no tendrían efecto.
Bueno, vamos a escuchar lo que dijo, por favor.
Y nosotros queremos decir que a pesar de ello, nos sigue preocupando este proceso. Hemos contribuido, no nos hemos parado de la mesa, hemos señalado las incidencias, hemos ganado en muchos de los de las urnas que a nuestro parecer no cumplen con la legalidad, con la imparcialidad, las hemos ganado ahí en la mesa, y no lo estoy diciendo yo, son claros los números. Sin embargo, lo único que queremos, y no vamos a dar ninguna declaración de que si cochinero lo que me acaban de decir, no, compañeras y compañeros, queremos que la ciudadanía esté informada.
Bueno, ahí están las declaraciones de Malu Mischer, representante de Marcelo Ebrard, y entiendo que también iba a haber una manifestación a la una en punto, dijo Fernández Noroña. ¿Qué tenemos?
Estamos pendientes de que se dé esa comunicación, Denise, pero él subió hace unos minutos a través de su cuenta de X, antes Twitter, dijo, apenas terminaron con la revisión de los paquetes de encuestas, eso quiere decir que a partir de este momento empezará el conteo y la captura. Todo lo demás, dice Fernández Noroña, es especulación.
Bueno, y el presidente López Obrador descartó que hubiera una ruptura o que se fuera a dar una ruptura en Morena por el resultado de la encuesta. Dijo, no somos ambiciosos vulgares o no son ambiciosos vulgares. Dijo esta mañana que una vez que se conozca el ganador de la encuesta, no será necesario un proceso de reconciliación, pues los seis luchan por una transformación, son responsables y no son ambiciosos vulgares. Dijo del bastón del mando que lo entregará entre hoy y mañana a quien resulte ganador, y dijo que aún no sabe si será en ceremonia público-privada, pero destacó que será un bastón multicolor, no tricolor, que simboliza entregar una responsabilidad que me ha tocado a mí atender y que ahora le tocará lo transferirá a la futura o futuro coordinador del movimiento de transformación. Le vamos a tener, por supuesto, la información de Sara Pablo sobre esto.
Por su parte, Movimiento Ciudadano tiene derecho a no ir con la chusma, así aseguró Luis Donaldo Colosio Riojas, el actual alcalde de la ciudad de Monterrey. Afirmó esta mañana que Movimiento Ciudadano tiene derecho a postular un candidato o candidata a la presidencia para el 2024 sin aliarse con otros partidos políticos. Esto tras considerar que la decisión de competir solo, de irse solos, podría representar, dijo, un riesgo. Colosio Riojas aseguró a través de una entrevista banquetera, un chacaleo, que el partido tiene, Movimiento Ciudadano, la capacidad, la fuerza y el derecho de contender, aseguró, sin alianzas, así como el legítimo derecho de decir no me quiero juntar con esta chusma. Así la calificó.
Interesante, porque parecería contradictorio con respecto a lo que dijo hace dos días, en donde dijo que él no iba porque él no quería justamente ser parte o dividir a la oposición o a un movimiento
que
opositor.
No tenía la madurez personal ni política.
Claramente ahí hay toda una serie de cosas las que están pasando en Movimiento Ciudadano. Registra la UNAM 17 aspirantes a suceder al rector, nada menos. La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer hoy por la mañana el nombre de las 17 personas que entregaron documentos que cumplen con los requisitos para aspirar a la rectoría. El 12 de octubre se dará a conocer el nombre de quienes pasen a la siguiente etapa, que consiste en una entrevista con el Pleno de la Junta a partir del 23 de octubre. Vamos a platicar más adelante con Pedro Salazar, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y ahí aprovecharemos para dar algunos de los 17 nombres, son muchísimos, pero algunos de los 17 nombres sobre que están, digamos, aspirando a conducir a la Universidad Nacional.
Hay más temas importantes. Se formó ya el huracán Jova en costas del Pacífico. Esta madrugada, la tormenta tropical se convirtió en huracán frente a las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Durante la mañana ya había alcanzado la categoría 2. Se está desplazando con vientos de hasta 60 kilómetros por hora, aunque se ubica a unos 835 kilómetros al suroeste de las costas de Jalisco. Su presencia va a provocar, hay que poner atención ahí, oleaje elevado y lluvias de intensas a fuertes. ¿En dónde? Nayarit, Sinaloa, Baja California Sur, Chiapas, Guerrero y el estado de Oaxaca.
Bueno, y hay una preocupación en el mundo, pero pues también en nuestro país, sobre el dengue. Ya le habíamos dicho, una serie de enfermedades, chikungunya, dengue, varias, las transmite un mosquito que se llama el Aedes aegypti, y este mosquito pues normalmente vivía, digamos, o podía vivir hasta los 800 metros por encima del nivel del mar, es decir, todo lo que era zonas costeras y demás. A raíz del cambio climático, ya se ha encontrado a la Aedes aegypti en zonas mucho más altas, y pues esto implica que hay una mayor población en riesgo. La noticia desafortunada es que murió un bebé con síntomas de dengue en Guerrero. Era un bebito de 8 meses de edad que falleció el jueves en la comunidad de Petaquillas. Y bueno, el tema aquí es que están saliendo estos casos. Otro niño de 12 años de la misma población fue internado el sábado en el Hospital General de Chilpancingo con signos de dengue hemorrágico. Hay que recordar que hay el dengue. Y después está esa variante en donde se provoca una caída de las plaquetas en la sangre y entonces se provocan hemorragias. De acuerdo con el periódico El Sur, vecinos de Petaquillas advierten de un posible brote, claramente, de dengue. Y bueno, le tendremos hoy información sobre este tema. Ayer le contábamos lo que también advertía la secretaria de Salud del estado de Durango, que en otro sentido, pero que también habla de una serie de enfermedades por otras razones, en este caso por falta de vacunación, que están reapareciendo no solo ahí en ese estado, sino en el país. Pero hay más de Guerrero también.
Así es, y nos quedamos ahí en Guerrero, pero con temas de seguridad. Emboscaron a policías y murieron 4 personas. Esto lo informó el director de Seguridad Pública del municipio de Juan Escudero, y 3 agentes, como les decía, fueron asesinados durante un ataque ocurrido ayer a las 11 de la noche. Estos hechos ocurrieron en la carretera federal México-Acapulco, en las inmediaciones de la zona conocida como Tierra Colorada. El jefe de la policía tenía 2 meses de haber asumido el cargo y antes se había desempeñado como policía investigadora ministerial del estado de Guerrero.
Y expulsan a familias de comunidad chiapaneca por no cooperar con un grupo delincuencial. Son familias de Chicomucelo en Chiapas que fueron forzadas a abandonar sus hogares en la sierra del estado tras recibir presiones del grupo conocido como El Maíz, un grupo a que se le atribuye vínculos con el cartel Jalisco Nueva Generación.
Y el vuelo del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia Chile evitará el espacio aéreo de Perú. Ante lo que él calificó como la mala relación con el gobierno peruano de Dilma Boluarte, el presidente afirmó esta mañana que en el viaje que va a iniciar el próximo viernes rumbo a Sudamérica, el avión de la Fuerza Aérea Mexicana en el que se va a trasladar hará un rodeo que les va a tomar una hora más de vuelo para llegar a territorio chileno. Y él dijo, lo hacemos porque no queremos que la investidura, el presidente, entiéndase, el país nuestro, se vea envuelto, dijo, en un escándalo si solicitamos el paso por el espacio aéreo y no los nieguen.
Bueno, y en otras cosas, en Estados Unidos sentenciaron al líder de un grupo llamado Proud Boys, de extrema derecha, por el asalto al Capitolio. Enrique Tarrio fue sentenciado a 22 años de cárcel por conspiración sediciosa en el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. Aunque él no estuvo en la irrupción de los simpatizantes de Trump, el juez consideró que sí actuó como cerebro y operó a distancia este asalto donde intervinieron partidarios de esta organización de ultraderecha.
Y en asuntos deportivos, Jenny Hermoso presenta su denuncia formal contra Luis Rubiales. La jugadora española acudió este martes a la Fiscalía de España para denunciar este beso no consentido que recibió del presidente suspendido, ya hay que decirlo, de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Esta investigación se inició el 28 de agosto pasado y la Audiencia Nacional de ese país le ofreció a la jugadora la oportunidad de presentar una denuncia de manera escrita. Sin embargo, la jugadora lo hizo.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
De manera presencial.
Y ya nada más te corrijo porque no creo que sea información de deportes. Creo que efectivamente lo que está ocurriendo en torno al fútbol español pues es información
es social, de
otro tipo. Pero bueno, esto es lo más importante en la información. Nosotros vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar. Le tendremos con Enrique Hernández todo lo que está ocurriendo allá en el World Trade Center. Y también estaremos pues escuchando ya en más largo toda la información acerca de las manifestaciones que en realidad han sido de algunos de los aspirantes a esta coordinación de la Cuarta Transformación. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, Enrique Hernández se encuentra ya en el World Trade Center. Adelante.
¿Qué tal, Denis? Buenas tardes. Bueno, en estos momentos acaba de ir Citlali Hernández, ella es secretaria general de Morena. Ella estuvo participando en una mesa de donde llegó este 10% de lo que son los paquetes que consideraron irregulares o con incidencias. Ella asegura que se han dado pasos importantes para ya que se esté logrando casi el 99% de esta contabilidad de la encuesta interna de Morena. Y ella asegura que de 256 paquetes, solamente 3 fueron anulados. Es decir, que por
otra vez, me puedes repetir, perdón, te pido, Enrique, ¿me repites el dato?
Sí, claro, sí, con gusto, Denis. Fíjate que está Citlali Hernández, la secretaria.
Sí,
de
nada más el dato.
Ajá. Bueno, que son de 256 paquetes, únicamente 3 fueron invalidados por no tener, por no contar con firmas adecuadas o carecer justamente de las firmas o estar mal empaquetados, que son cosa menor, aseguró, y que por ello, bueno, esta contabilidad ya casi se acerca al 100%, y que por ello ya también estamos a 30 minutos para que se lleve a cabo este conteo, esta etapa final de saber cuál fue la preferencia que marcó ya a los candidatos, quién de los aspirantes obtuvo esta preferencia de las personas que participaron en esta encuesta. Esto está a punto de iniciar, ya sería la última etapa en cuanto al conteo se refiere de esta encuesta interna de Morena. Por lo pronto se puede también confirmar que hay mucho movimiento aquí afuera del World Trade Center.
Sí, cuéntame.
Son más o menos 420 medios de comunicación acreditados para llevar a cabo este resultado que espera a las 5 de la tarde. La cita no se ha movido, a las 5 de la tarde están pactados ya que lleguen los coordinadores, los aspirantes a coordinar los trabajos de la cuarta transformación, y con ello pues también esperar a ver cuál será la postura del equipo de Marcelo Ebrard, que ha estado muy activo esta mañana y que sin duda alguna pues no tienen muy buena cara. El reporte que les tengo.
¿Quiénes no tienen muy buena cara, perdón, Enrique?
Sí, Manuel Michel.
Ya, pero ¿y has visto a los demás? ¿Has visto a representantes de los demás?
Sí, vino también el representante de Adán Augusto Hernández, y él también ha considerado que es importante que se garantice más transparencia, mayor comunicación, que fluya la información desde el interior, ya que en un principio que no se permitió que iban a entrar los representantes, sí se permitió el ingreso, pero únicamente una persona por aspirante. Y esto es lo que han calificado, bueno, como que hay información que debería saberse y no se está dando a conocer en tiempo.
Bueno, te agradezco, gracias por el reporte. Está con nosotros Roy Campos. Roy, interesante, digamos, con la tensión que inevitablemente acompaña cualquier proceso, elección, o en este caso esta herramienta demoscópica que se está utilizando como una elección, y en donde hay tantas cosas, tantos intereses por definir, ¿no? Aquí son futuros y vidas políticas, como siempre. Es el proceso más delicado de cualquier sistema político, el momento en donde, como se decía en las monarquías, el rey ha muerto, vive el rey.
El momento es elegir al sucesor.
¿Sí?
Ese es el momento cúspide de un gobierno, ¿no?
¿Sí?
¿Por qué? Porque garantiza el modelo de gobierno, mi legado, o sea, y están en este momento hoy. A ver, lo interesante de hoy, ayer platicabas con Mario Delgado y te decía todos los elementos de seguridad que le metieron. Y decía, pues lo único que podría hacer es que alguien supiera la muestra antes. Es de lo que acusa hoy Marcelo Ebrard, ¿no? Cuando oímos a Daniel Cibaja, acusa de que elementos ya conocían la muestra y volanteaban.
¿Y cómo tiene, a partir de qué elementos?
Exacto, tiene que mostrarlo. O sea, si yo sé, es cierto que sabías la muestra, tienes que demostrar que efectivamente se filtró esa muestra. Pero lo interesante hoy es, Marcelo Ebrard decide hacer público, lavar en público la ropa. O sea, porque todas esas quejas las pudo hacer adentro. Ya acabó la encuesta, ya están contando. Y decide hacer en público esta queja. De alguna manera ya deslegitima un proceso.
O sea, está adelantando lo que muy probablemente sería una decisión, sí, de salirse, de no reconocer el resultado.
O de no reconocerlo. Acuérdate, Monreal tampoco reconoció en el 18. Los otros contendientes, que fueron Martí y Mario Delgado, sí le levantaron la mano a Claudia, pero aquí parecería que él bajo protesta, casi casi, ¿no? En caso de aceptar la derrota sería bajo protesta. Pero vino a ponerle, el personaje del día de hoy parece ser que no va a ser el ganador de la encuesta, sino Marcelo Ebrard.
Sí, y finalmente, fíjate, escuchaba yo a Malú Micher, y básicamente lo que ella como que decía, le preguntaron y por eso contestó, esto es un cochinero, y dijo, no, a ver, pero sí encontramos, y han estado utilizando la palabra preocupa,
sí
es la palabra que han estado utilizando, pero efectivamente lo que han decidido es ir haciéndolo público, y eso también va construyendo una narrativa. Si se quedaran callados y de repente Marcelo saliera y dijera, no estoy de acuerdo, pero lo que han es como ir construyendo la narrativa de una posible decisión.
Sí, que no fue el resultado, sino que lo fueron diciendo desde antes, ¿no? Uh-huh. Fueron avisando que estaba mal desde antes. Eso están construyendo, y entonces cuando se dé el resultado, pues los medios, estos 400 y cacho que están acreditados, van a voltear a ver a Marcelo. ¿Qué sigue? Le van a decir a él, ¿no? Porque uh-huh. es la decisión. Ahora, también oía Malú donde dice que la encuesta madre es la que creen que tiene el problema. Uh-huh. Bueno, hay que esperar las otras cuatro. Si todas coinciden, pues entonces ya no hay mucho que hacer, ¿no? Si se está quejando de una de las cinco, pues hay que ver si hay coincidencia de todas las encuestas.
Sí, a mí también me llamó la atención, porque era una forma de decir que entonces ya las demás, no, o sea, como que lo importante era esa y que si esa tenía estos errores que, insisto, tú dices, porque yo no le entendía eso, porque efectivamente Malú fijó la posición política y el que la acompañaba fijó más una cuestión técnica. Lo que ellos estarían diciendo es, en realidad se filtró, sí, el lugar,
los lugares
donde se iba a levantar, y eso permitió que se hiciera
volanteo,
es decir, sí, que lo que están diciendo es que mientras la levantaban alguien estaba repartiendo fotos a favor o panfletitos a favor de alguno,
o el día anterior iban, ¿no?, para subir, ya. Es decir, iban muy dirigida la publicidad para que votaran por Claudia. Lo que están usando es por Claudia, ¿no? Y entonces, quién sabe, tendría que demostrarlo. Porque sí, lo único que tal vez vieron ellos es volanteo, pero sí, eso no quiere decir que supieran la muestra.
Interesante. Sí, de todos modos aquí se va a convertir. Todo indica que esto no termina hoy. Creo que es importante, como lo dices. El tema es, ya ha sido el proceso de Marcelo en muchos sentidos. Él, digamos, convocó a este proceso.
Sí.
Él convocó al proceso.
Los hizo renunciar.
O sea, sí ha habido claramente una posición muy, muy muy importante. Y en las frases de Malú Micher me parecía que podía haber dos opciones. O una especie de desprestigio del proceso así de poquito a poquito. O la otra, un decir, nosotros hasta el final estuvimos empujando para que el partido hiciera lo que no quería hacer. Un proceso transparente. ¿No?
Sí, pero el caso es que lo están haciendo en público. O sea, ya acabó la encuesta, antes se entendería, pero ahorita ya acabó, ya están en el conteo, ya, pues hacerlo público no cambiaría nada de lo que se va a dar a conocer, salvo la opinión pública.
Sí, entonces, digamos, esto apuntaría a que lo que todos los analistas han estado tratando como de entender en los últimos días es si estábamos ante la construcción de una salida de Marcelo, y lo que me estás diciendo, pues no se entiende de otra manera el que procedan de esta forma. Entonces, lo más probable es que sí Marcelo se salga, por la forma al menos en que se ha comportado el equipo de Marcelo en estas negociaciones. Por cierto, dijo que habían logrado cosas, y me parece, ayer nos dijo efectivamente, ¿te acuerdas, Mario Delgado?, que a la hora del conteo ya no iban a estar los representantes.
Sí.
Y ayer se ve que en esta mesa que tienen, pues los dijeron, ¿cómo que no vamos a estar? Y le dijeron, es que tenemos miedo a una filtración.
Lograron.
Y entonces dijeron, no, estamos sin teléfonos, pues, pero sí queremos estar ahí en el momento de que se vayan contando una por una. Y al final Mario Delgado y bueno, los organizadores dijeron, está bien, siempre y cuando no haya posibilidades de filtración, porque lo que no quieren efectivamente es que alguien salga a dar un resultado antes de la convocatoria a la que hizo el partido. Muy intenso, la verdad, Roy. ¿Estás de acuerdo?
Sí,
muy intenso.
70 días aburridos de campaña, pero al final muy, muy intenso.
Muy intenso, y se siente en cada una de las declaraciones, Noroña, que le ha estado contestando a Marcelo,
muy.
Se siente luego la tensión.
La tensión.
Y la preocupación sobre la unidad. Te agradezco, Roy.
Al contrario, Denise, saludos.
Gracias, me voy a una pausa. Vamos a regresar, le tendremos más información.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, le decía que uno de los contendientes, aspirantes, Noroña, Fernández Noroña, dio una conferencia de prensa, y vamos a escuchar, por una parte dijo que sí lamentaba la deficiente comunicación de Mario Delgado y que algunos compañeros hayan promocionado encuestas el día de hoy. Vamos a escuchar.
Lamento que haya habido compañeros que hayan promocionado encuestas para el día de hoy, como si eso fuera a influir en el resultado final. Lo que se haga en estos momentos es franca desesperación, pero no tiene ninguna posibilidad de incidencia sobre el resultado final.
Bueno, una de las declaraciones también hizo un llamado a el resto de aspirantes.
Y reitero mi llamado a nadie en especial, a todos, yo incluido, a que tengamos la estatura de la responsabilidad por la que estamos compitiendo, que sepamos ganar y sepamos perder. Y sobre todo, que sepamos poner por delante el interés del pueblo, de la patria y de nuestro proyecto de nación.
Bueno, pues ahí está Fernández Noroña con estas declaraciones y bueno, vamos a tenerle más.
¿Qué hizo? Perdón, lo hizo a través de un mensaje en Facebook. Ahí subió este posicionamiento, Denise.
Sí, y nada, me llama la atención la responsabilidad que se le oye a Fernández Noroña, digo, recordando todos la vida como opositor, sí. Muy estridente y demás, y en un momento como este es el que sale a hacer este llamado, en fin, no deja
sí, de ser. Sí, se lo ve muy tranquilo, muy serio, tranquilo, trae muy una sereno. Guayabera blanca, está sentado como en un jardín, y ahí es donde hizo este mensaje.
No, y luego anduvo tuiteando cosas casi chistosas, que se había subido una montaña, y que, en fin, revisa.
Muchas anécdotas. Ahora voy a su hilo.
Pero bueno, Andrea Meraz nos tiene la información en el World Trade Center con declaraciones tanto de Citlali Hernández, la segunda de Mario Delgado, la secretaria general de Morena, y del representante de Adán Augusto. Adelante.
Hola, Denise, buenas tardes. Pues sí, ya salió uno de los representantes de Adán Augusto López y él refería que el conteo prácticamente de estos votos pues ya comenzó, y a partir de este momento ya ninguno de los que se encuentran involucrados en este proceso pueden salir, esto pues para no entorpecer, digamos, el conteo, el proceso que se está llevando a cabo aquí en el World Trade Center en México. Y también platicarte, Denise, que de acuerdo con Citlali Hernández, sí se detectaron algunas urnas que tuvieron que ser invalidadas. Escuchemos lo que nos dijo.
Entonces, pero por lo menos en la mía solo se invalidaron 6, las demás tuvieron el consenso de todos, fueron 250 y tantos levantamientos.
¿Tus estimaciones? ¿Crees que consideras que se va a acabar a tiempo este proceso?
Sí, de hecho lo vamos a acabar antes, este conteo lo teníamos pensado acabar a las 3, 4 de la tarde. Yo creo que vamos muy bien en tiempos, hubo representantes de todos. Ha sido un ejercicio pues complejo porque amerita mucho tiempo, dialogar, consensar, hablar si un paquete u otro paquete tiene una incidencia o no, se acepta, se valida. Y bueno, pues ya, acabamos ya la validación de todo.
Y bueno, Denise, también escuchemos al representante de Adán Augusto López, Arturo Ávila.
¿Hace cuánto tiempo? Pero mira, no quisiera ayudarte una cantidad de horas determinada, porque la verdad es que no lo sabemos, reitero, ha sido un proceso del que todos estamos aprendiendo, y en ese sentido no sabemos en este momento cuánto les va a llevar a las encuestadoras procesar la información.
Los representantes de los distintos aspirantes, entiendo, ayer les habían advertido que una vez que entraran a esta fase de conteo ya no van a poder salir, nadie.
Es cierto, es correcto, ¿por qué? Pues porque lo que se pretende es que exista pues secrecía y que se le dé a conocer el resultado a quien lo debe de conocer, que son los aspirantes.
Y bueno, también por fuera, Denise, prácticamente son más medios de comunicación que simpatizantes que se han dado pues aquí a la tarea a apoyar a algún tipo de candidato. Seguramente esto lo veremos ya acercada a la hora, a las 5 de la tarde, cuando se tiene previsto que desde la dirigencia nacional de Morena se dé un posicionamiento y quizá pues ya el resultado definitivo, Denise.
Te agradezco, gracias por la información.
Hasta luego.
A ver, estoy recibiendo información de que Marcelo Ebrard dará un mensaje a los medios en los próximos minutos. Nada más, le pido al equipo.
Estamos pendientes.
Si sabemos de dónde es y de dónde va a estar, nada más para tener claridad y que me avisen en el instante en que entre para que entremos con eso. Pero bueno, mientras le agradezco a José Antonio Crespo que esté con nosotros. ¿Cómo estás, José Antonio?
Hola, ¿qué tal, Denise? Muy bien.
Te iba yo a comentarte, digo, hablamos contigo del otro proceso, del Frente Amplio. Claramente estos procesos de definiciones de candidatos a la presidencia, en este caso, como me decía ayer Roy Campos, está definiéndose el candidato a la presidencia que saldría digamos, adelante en las encuestas, pongámoslo, pero que está implicando y que implica en todos los casos y en todos los sistemas una enorme tensión por todos los intereses de grupos y de personas que se encuentran, que chocan en un momento de, como este.
Sí, desde luego, pues es natural, lo que está en juego es el poder. ¿Sí? Por eso también vimos pues, fricciones, reclamos, algunas inconformidades en el proceso del frente, pero que lo que está en juego es el poder eventual, ¿no? La candidatura primero, con las posibilidades disputar nada menos que la presidencia. Obviamente muchos de los aspirantes en Morena pues, quisieran ser el candidato. Marcelo incluso probablemente siente que se lo merece por los acuerdos que había hecho con el observador en el 2012, etcétera. Entonces eso pues genera fricciones. Si además tú detectas o tu equipo que del otro lado se están haciendo trampas, eso es lo que ellos dicen, eso es lo que ellos ven. Algunos desde afuera pues se puede percibir que sí, en algunos casos por lo menos, pues entonces denuncias, te enojas, te inconformas en mayor medida, y por eso pues las tensiones son naturales. El proceso democrático no quiere decir que no haya tensiones, rivalidades, sino que salga adecuadamente, sin rupturas, sin violencia, desde luego.
A ver, pues, te pregunto, si comparamos, digo, falta el momento más importante, el resultado y el saber si esto, digamos, va a permitir o que todos permanezcan en el mismo partido, que no haya quiebres. La semana pasada estuvimos hablando de lo que pasó con Beatriz y de la tensión que hubo también ahí por el tema de la unidad y demás. ¿Cómo ves un comparativo de los dos procesos?
Bueno, vamos a ver cómo termina, porque aquí lo que está la duda, mucha gente tiene la incógnita, está la incógnita de qué va a hacer Marcelo. Él ha estado denunciando.
No me refería a si se sale Marcelo, sino a cómo ha sido todo el proceso.
Pues el proceso...
De la encuesta, digo, la verdad es que, por ejemplo, la encuesta con la que se decidió el otro, pues no supimos nada. No se hizo el proceso de la votación que se había planteado. Aquí hay esta increíble desconfianza entre todos que ha hecho que nos vayamos enterando de que esto del otro, cómo se organizó, quién la levantó, en dónde se levantó, etcétera. ¿Cómo lo ves estos dos ejercicios?
Bueno, pues allá hubo foros, es decir, bueno, una pequeña diferencia si se quiere, ni siquiera tan determinante. Lo que iba a ser algo distinto era la consulta, que decidieron quitarla. Eso era lo que iba a darle cierta distinción. Ya quedó todo en encuestas, igual que acá. Lo único es ya, pero eso sí a partir de percepciones y opiniones, muchos pensamos que ya Xochitl no hubiera sido la candidata sin el método. Es decir, no fue decisión de las cúpulas. Hay quien dice que sí, lo afirma, lo cree. Yo creo firmemente que Xochitl no estaba contemplada como la favorita de las cúpulas. En cambio, si es que queda Claudia, como todos suponemos, pues sí era la favorita de López Obrador. Esa sería la diferencia. En un caso es la cúpula, aquí es el jefe máximo el que pone a la candidata, y en el frente pues fueron los ciudadanos los que a través también de las encuestas, pero de muchas otras manifestaciones, los que le dieron el apoyo a Xochitl a tal grado en el que las cúpulas tuvieron que reconocerla. Y así lo vería.
O sea, ¿sientes que allá la ciudadanía rebasó a los partidos?
Así es.
Ahora, en el método, pues la verdad es que al final fue tan oscuro en el otro lado que...
Sí. El método igual y efectivamente, pues no se puede decir que en ningún caso sí sea bien hecho y en otro no. No, yo creo que incluso las encuestas pueden reflejar los de Morena que Claudia efectivamente pueda ser la ganadora. Lo que pasa es que aquí sí se vio desde hace mucho lo que ha dicho Marcelo, cómo se inclinaba el propio López Obrador y el aparato y los gobernadores, etcétera, en favor de Claudia, que le dieron la ventaja que le puede hacer ganar las encuestas en buena lid. Yo no digo que las encuestas las vayan a inventar.
Sí, es que aquí el tema, el asunto aquí es, sí, los partidos tienen, o los liderazgos tienen, de los partidos podían tener un favorito. Lo que tú me dices es allá el favorito de, o al menos lo que se percibía como el favorito no salió. Aquí el favorito del presidente salió, pero me cuesta pensar, o sea, claramente se construyó esta percepción de que Claudia era la favorita y el presidente contribuyó a hacerlo. Dicho eso, no podemos hoy, por lo que estamos viendo, pensar que la encuesta no es de verdad, que fue lo que mucha gente supuso que iba a ocurrir, digamos, que iba a ser mucho más oscuro. Y creo que ahí sí, digamos, todo lo de Marcelo llevó a que tuviera muchísima más, digamos, inspección, transparencia de lo que hubiéramos pensado.
Sí, desde luego. Este, sí. Efectivamente, pues, si hiciera un estudio profundo de la muestra, etcétera, y se encontraran irregularidades, pues entonces sí podríamos decir que estuvo manipulado.
Pero bueno, no, sí. ¿La vamos a esperar?
Al respecto, ¿no? También decir que va justo donde están las casas que dicen que quieren a Claudia, y ahí van en esa entrevista. En fin, algunas irregularidades. Yo creo que si López Obrador hizo ver de manera muy clara que su favorita era Claudia, pues la mayoría de sus seguidores pues hacen lo que dice López Obrador.
Bueno, pues te agradezco muchísimo, gracias, José Antonio, y vamos a tener todo tipo de opiniones el día de hoy. Gracias por tomarme la llamada. Tengo, y le agradezco mucho, fíjese que ayer hicimos un comentario y hoy varias personas que estimo me dijeron que estaba yo equivocada, y lo quiero corroborar y pues hacerlo públicamente. Ayer mencioné que en las conversaciones que tuvimos con quienes organizaron la encuesta del Frente Amplio de la oposición, nos habían contado que no se hizo a población abierta, pero que se hizo una pregunta antes de preguntar cuál era el favorito, que era si estaban o no con Morena, o si eran favorables a Morena o a la Cuarta Transformación, o si estaban favorables, digamos, más bien a la oposición, y que se hizo básicamente con quienes decían ser parte de la oposición. Y por eso le agradezco mucho a Marco Antonio Baños, ex consejero del comité del INE y que estuvo en este comité organizador, si nos puedes aclarar este tema. ¿Cómo estás, Marco Antonio?
Hola, Denis, muy buenas tardes, un saludo para el auditorio. Mira, nosotros en algún momento de las discusiones del comité organizador sí se llegó a plantear, pero para las primeras encuestas, la posibilidad de que si le preguntaban a una persona si iba a votar por Morena, pues en ese caso ya no se tomara en consideración esa situación. Cuando se discutió con las casas encuestadoras, no fue, digamos, el comentario técnico de ellas fue en el sentido de que no era conveniente hacerlo así, que habría una gran deserción y que no habría muchos cuestionarios contestados. Entonces se decidió hacerlo a población abierta, así que ese criterio...
O sea, ese filtro no se quedó.
No se quedó el filtro, así fue.
Okay, entonces al final, digamos, porque ayer lo dijimos de hecho Roy y yo, que en el del Frente Amplio sí habían tratado de hacerlo solo, pues no con simpatizantes de la oposición, pero sí con digamos, con gente que no abiertamente dijera estar con el gobierno de López Obrador, pero a la mera hora se hizo a población abierta igual.
Sí, se hizo a población abierta, efectivamente. Lo que sí teníamos claro es que para efectos de la consulta, las personas que estuviesen en los padrones, y te lo comenté hace algunas semanas, las personas que estuvieran en los padrones de militantes de Morena, del PT, del Verde, del MC, no participarían, dado que estos partidos no forman parte del Frente Amplio por México. Ese filtro sí se aplicó, pero fue respecto de la consulta. Para las encuestas se hizo a población abierta.
Te agradezco muchísimo. Gracias por aclarárnoslo, Marco.
Con mucho gusto, Denise, un saludo para todas y todos.
Gracias, pues ahí está. Y está Jorge Cepeda, Patterson, con nosotros, a quien le agradezco mucho que nos tome hoy la llamada. Mucha atención, Jorge, declaraciones inminentes, me están diciendo que es inminente que Marcelo Ebrard dé una declaración, creo que todos la estamos esperando. Roy decía que el personaje, más que el ganador, va a ser, si no resulta Marcelo. ¿Tú cómo lo estás viendo? Estas pequeñas declaraciones del equipo y de Marcelo a lo largo del proceso, incluso en estas últimas horas, ¿te parecen anticipar una salida?
Yo lo interpretaría así. Tú comentabas ayer con bastante lógica, Denis, que sería difícil una salida, una ruptura de Marcelo, si a lo largo de todo el proceso ellos iban confirmando su permanencia dentro del proceso, lo cual hace difícil después clamar pues por un desconocimiento del resultado. Entonces, todo indicaría que estas continuas apariciones del equipo, donde se habla de incidencias sin ponerlas en un contexto, es decir, cuántas son, en qué medida realmente cuestionan o no el resultado, darían la sensación de que se está documentando para la justificación de una salida que en esencia es política.
Sí, y mira, te voy a interrumpir en cualquier momento, sí, porque vamos a ir con el mensaje de Marcelo, pero sí, si hiciéramos un comentario ahorita de los dos procesos, por lo que hemos visto, ya se lo pregunté a Crespo, que estuvo muy involucrado, o estuvo involucrado un poco en lo del frente. Te pregunto a ti, ¿cómo ves, si hicieras un comparativo entre la definición de los dos grupos, de la coalición gobernante y del frente de la oposición?
Bueno, yo creo que sigue siendo lamentable la manera tan interrumpida, arbitraria, en que se cambiaron las bases del proceso. Incluso es agua y aceite la comparación, en el sentido de que las bases propias para el proceso de definición por parte del frente fueron suspendidas. Solo se quedó en la mitad del proceso y además apresurado. Mientras que acá estamos hablando de irregularidades, esencialmente parecerían de logística, por lo que alcanzamos
hasta el momento.
Hasta el momento.
Déjame hacer una pausa, regreso contigo y vamos con lo de Marcelo juntos. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
¿Ya está? Pregunto si ya está.
Todavía no inicia en ese momento.
A ver, avísame.
Sí, es que estamos viendo las imágenes en vivo. Ya tomó el micrófono Marcelo Ebrard y está hablando. Sí.
Vamos a escucharlo.
Todos los medios de comunicación, compañeras y compañeros. Queremos darles un mensaje breve, muy sustancioso. No voy en este momento a abrir preguntas. Voy a comentarles, compartirles cuál es nuestra posición, en vez de que estemos en la rumorología. El día de ayer y hoy hemos encontrado, por desgracia, en el proceso que nos anima la encuesta en curso, las urnas, las boletas que pedimos, hemos encontrado incidencias en una proporción muy superior a lo que habíamos previsto. Por eso se tardó tanto todo el proceso. Lo que les quiero decir es que nosotros afirmamos que esto debe reponerse. Es decir, ya no tiene remedio. Ya no tiene remedio. Quiero decirlo ahorita, porque no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder. No se han contado votos. Quiero que les quede claro eso, por favor. No se ha contado un solo voto. No se ha contado una sola boleta. Entonces, estamos diciendo esto porque las incidencias que hemos visto durante toda la tarde y noche, madrugada y hasta esta hora, Marta aquí conmigo no ha dormido desde ayer, como muchas otras compañeras y compañeros, nos obligan a decir esto o callar. Entonces, tomamos esta decisión, hay que hablar. Esto no está bien, no es así. Todos los que hemos formado Morena no estamos de acuerdo. ¿Con quién estoy siendo leal? Pues con las personas que formaron Morena, con todo el movimiento que representamos, porque una causa central que nos anima es el respeto al voto, por eso pedimos boleta. Y créanme que hemos sido el equipo que más ha facilitado y apoyado todo. De manera que esta decisión que les comento es antes de conocer el resultado de esas boletas, pero asumo, por el informe que voy a compartir con ustedes ahorita, que ya podemos concluir a estas alturas que si no se repone el procedimiento, si no se hace bien esto, la encuesta, pues entonces no estamos cumpliendo los objetivos que nos hemos planteado. Así me favorezca. El conteo que hicimos ayer con mis compañeras y compañeros es que vamos muy bien. Pero no podemos nosotros callar frente a incidencias que ponen en entredicho la muestra que se hizo, empezando por la propia encuesta madre, que es la de Morena. Entonces, le voy a pedir a Marta, que es nuestra especialista y defensora y promotora y coordinadora de estos trabajos técnicos en torno a la encuesta, que les comparte el mismo reporte que yo acabo de escuchar, para que sea del conocimiento público y ustedes puedan ver por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Marta.
Muy buenas tardes a todas y todos. Hemos transcurrido un proceso primeramente de 70 días de promoción, en donde sí vale la pena subrayar que el Marcelo Ebrard ha presentado una serie de inconformidades respecto del desarrollo de ese proceso. Hicimos una mesa que habíamos solicitado meses atrás para poder resolver las incidencias que se dieran durante el proceso de la encuesta a nivel nacional. En esa mesa, su servidora y la senadora Malú Micher hemos estado participando desde que se inició esta encuesta el 27 de agosto hasta el día de hoy. En este proceso también encontramos una serie de incidencias e irregularidades que se pusieron a consideración de las mesas y que el licenciado Ebrard dejó para tal efecto otro escrito con las evidencias anexadas. No obstante, decidimos justamente acudir a al proceso de conteo y al proceso de análisis de la encuesta, toda vez que en tierra, en territorio, todas y todos los que estamos aquí hemos observado que tenía una grandiosa aceptación la postulación de Marcelo Ebrard. Sin embargo, del día de ayer a las 4 de la tarde, al día de hoy, a esta hora, que estamos ahorita, que no, ya no sé ni la hora, jefe, de 4 de la tarde a 2 p.m. De la tarde del día de hoy, lo único que hicimos fue segregar las urnas válidas y las inválidas de cada una de las cuatro casas encuestadoras espejo de Morena y, por supuesto, de la encuesta maestra o de la encuesta principal, que es la del Centro de Estudios Estadísticos de Morena, del CES, la cual al cierre del acta tenía una incidencia de 14.4 urnas, 14.4% de urnas canceladas, más 31 urnas canceladas de 236. Es un porcentaje muy alto. Estadísticamente puede variar la muestra que tiene que ser representativa y tiene que ser ponderada. Y para nosotros no es solamente este dato el importante, sino que en las demás muestras de las empresas también, excepto en un caso, hay un índice de anulación de las urnas que resulta preocupante. Incluso la sustitución de las secciones que no pudieron por alguna razón ser encuestadas es otro factor adicional en gran medida. En la encuesta de Morena es de 9 secciones sustituidas. Esto también empieza a debilitar, a no hacer representativa y a ocasionar una falta de integridad estadística en la muestra de la encuesta maestra. Dicho esto, me gustaría leer brevemente que no con cualquier cosita se elimina una urna de su conteo. El equipo del licenciado Ebrard fuimos bastante tolerantes, fuimos bastante abiertos y escuchamos de todo tipo de argumentos. Aquí me están acompañando los que estuvieron en las mesas de cada una de las encuestadoras, pero también fuimos rigurosos. Fuimos el equipo del aspirante que más representados tuvo en el levantamiento demoscópico. Fuimos un ejército de cientos de personas que acudimos a darle seguimiento a este proceso entusiastamente. Me gustaría también decir que durante toda la encuesta, el gabinete de Ebrard hicimos muchas concesiones, apoyamos con ideas, pusimos a todas nuestras capacidades al servicio del salvamento de un proceso que tiene dos aspectos de vulnerabilidad severa o crónica. Uno es una inequidad entre los aspirantes, y otra es una incapacidad de la Comisión de Encuestas del partido para desarrollar este proceso de manera fluida y de manera profesional. Sin embargo, los criterios para poder anular una urna tiene 10 voluntades, tiene 10 boletas. No son cualquiera, tienen que ser criterios que muestren pruebas contundentes de que esa urna no puede ser considerada o contabilizada. ¿Cuáles son esas pruebas contundentes? Primero, pruebas de que las o los representantes que fungieron como observadores de algún aspirante fueron sistemáticamente funcionarios públicos, causal 1. 2, si el paquete pertenece a un levantamiento que fue realizado sin la presencia de ninguno de los representantes del aula o los aspirantes, si no tuvo representantes, las boletas no tienen firmas atrás, ni esa urna no se contabilizaba, si el levantamiento se inició en un punto de encuentro distinto al que se había citado o notificado por la casta encuestadora y por ende no llegó ningún representante de los aspirantes, también era causal. En el caso de un levantamiento en el que solo llegó el encuestador y el coordinador de Morena y el representante era el representante del aspirante que propuso la casa encuestadora, en ese caso también era una causal. Si el representante que estuvo presente, bueno, ya lo dije, representa al proponente. Después, pruebas contundentes de paquetes en manos de personas ligadas a alguna o algún aspirante, se cancelaba, ¿no? Teníamos, por ejemplo, casos en donde ya iban a llevarse las urnas en algún lado y la manta de arriba, pues era una manta de la candidata o de del aspirante Sheinbaum. Pruebas contundentes donde se compruebe que hubo propaganda de alguno o algún aspirante en la sección previa al levantamiento. Aquí nos pusimos muy estrictas, muy estrictos, porque eso implica la filtración de la sección a encuestar y no es, es absolutamente inadmisible ir a brigadear, a proponer, a perifonear en una zona que tú sabes en dónde van a pasar a encuestar, ¿verdad? Quedaba la urna inhabilitada. Si al abrir el paquete, el acta y las boletas no contaban con la firma de ningún representante, no solo de nosotros, de alguno, también se invalidaba. Si el paquete, obvio, no tenía los sellos correspondientes, la urna no tenía sellos, el paquete no tenía firmas o tenía los sellos violados. Había, por ejemplo, paquetes que estaban solo la bolsa con los votos, sin la urna, o sea, quiere decir que se sacaron de la urna y se metieron a la bolsa, pues no se validaron esas urnas. Si existe una prueba contundente en el que se compruebe que el paquete pertenece a algún levantamiento donde el encuestador viajó en el mismo vehículo de algún representante de los aspirantes, con un video de que se bajan del mismo coche el representante de un aspirante y el encuestador, ¿verdad? Pues ahí con los videos y con las actas de incidencias demostrado, o si el reporte de algún representante de la o los aspirantes daba cuenta de que en el levantamiento correspondiente no tuvieron representante y aparece en la boleta la supuesta firma de la persona que no estuvo presente. Como ustedes pueden ver, no es una cancelación caprichosa por cualquier cosita, son causales pues que nos animan a decir esas no se valen. Siempre tuvimos enfrente de nosotros el objetivo de respetar la voluntad de los ciudadanos en esta encuesta y por eso llegamos hasta el día de hoy intentándolo, pero la cantidad de urnas que se han eliminado o no considerado es lo que consideramos en el equipo que hace que la prueba no solamente sea que no es representativa, sino que no manifiesta realmente lo que debemos nosotros tomar en consideración como válido, que es pues quién prefiere la gente que tenga esta este cargo de coordinador. Dicho esto, jefe.
Bueno, simplemente para concluir, por el número de incidencias que acaba de referir Marta y su impacto en las encuestas, lo que debiera hacerse, lo que procede, es repetir el ejercicio. Es mejor decir... Es mejor que digamos a la opinión pública, tuvimos estas fallas, a querer sacar a rajatabla como está, cuando todavía no contamos. No sabemos cuál es el resultado, pero ya sabemos que los porcentajes, el número de urnas que se invalidaron de común acuerdo, demuestran que hay irregularidades importantes. No estoy hablando de fraude, pero sí estoy hablando de todas las incidencias que estoy comentando. Entonces, lo que debemos hacer, yo se lo digo al dirigente de partido que dice que está todo perfecto, al Consejo Nacional, a todos los integrantes de Morena, que de buena fe digamos, ok, vamos a hacer bien este procedimiento y que no ocurra esto. Porque esto no debe ocurrir, Morena. No debe. Y les estoy hablando sin saber ni qué porcentaje ni nada. Porque el conteo va a ser después. Pero este informe sí lo tengo que dar a conocer a la opinión pública. Como bien dice el presidente López Obrador, si estamos informados lo tenemos que decir. Y por eso se los decimos a ustedes. Y también a la dirigencia del partido. Se los digo antes de que se cuenten las boletas. Entonces, 14.4% inhabilitadas en la encuesta de Morena. ¿Esos cuántos son? 30 y...
Bueno, estamos escuchando...
En una encuesta de 2.360 cuestionarios significan 310, más del 10%, o sea, 14.4.
Solo para concluir, si ustedes me lo permiten, solo para concluir. En el año 2011, porque me va a venir toda una caterva de cosas, en el año 2011, porque soy un agente siempre preocupado por la unidad de las izquierdas, por una gente respetuosa, con 32 cuestionarios, porque no tuve dudas sobre el proceso, dije, perfecto, ganó Andrés, yo lo apoyo. Es el que les está hablando. Si les digo esto, que les acabo de referir, es que son demasiados.
Creo que lo fundamental. No sabemos el resultado. Gracias. Creo que lo fundamental está dicho. Lo vamos a comentar en unos momentos más. Me dicen que tengo que hacer un corte comercial. Está con nosotros Jorge Cepeda, con quien vamos a comentar esto que acabamos de escuchar. Pero por lo pronto vamos a hacer una pausa y regresamos. Nada más preguntar. Bueno, no, es que obviamente para hacer esto nos saltamos. Sí. Corte, vámonos a corte, ya. Aquí atando cabos y está con nosotros Jorge Cepeda Patterson. Jorge, pues ya escuchamos a Marcelo Ebrard. Jorge.
Bueno, a mí me parece que está rompiendo, a mí me parece que con su declaración prácticamente está rompiendo el proceso, reventando el proceso. Y tenía, en su lógica, tenía que hacerlo antes de que salieran los resultados, en donde presumiblemente saldrá derrotado, y entonces parecería que es una reacción a su derrota. Ahora, en cambio, es una decisión que él estaría tomando en términos, cubriéndose en términos políticos por el proceso seguido, ¿no? Dentro de lo que yo oigo, a mí me parece que el mismo Marcelo lo dice, no estoy hablando de fraude, pero sí de incidencias. Mi sensación, Denise, es que se trata de una decisión política y que encuentra en efecto las anomalías que tenía que encontrar para justificar esta decisión. Yo creo que sí, acabó siendo el propio Morena rehén de un mecanismo tan prolijo, tan con tantos candados, tan complejo, que los problemas de logística, como la misma Marta Delgado decía, la mayor parte de las cuales tienen que ver más bien con problemas de procedimiento, tienen que ver con esos candados. Pero bueno, el hecho de fondo, Denise, es que Claudia Sheinbaum era casi un destino manifiesto a juzgar por todas las encuestas que se han hecho hasta ahora, y que esto le está dando una salida política a Marcelo para una ruptura. Yo no creo que se reponga el proceso. También es muy inteligente la manera en que lo plantea Marcelo, en el sentido de que no se está saliendo, sino un poco como que pone la pelota en el otro lado de la cancha, haciendo un planteamiento que es muy difícil que puedan satisfacerle la reposición del proceso, con lo cual de alguna manera él no tiene que decir en este momento me salgo y no reconozco el resultado, sino yo sigo dentro, pero hay que reponerlo por estas razones. Pero mira, políticamente es eso.
Sí, creo que es, nada más quiero dejar varios puntos, creo que es importante. Uno, efectivamente, como dices, lo que hace Marcelo es lo que ha hecho todo el proceso, porque finalmente, digamos, fue pidiendo y el presidente, hay que decirlo, le fue dando que renunciaran, en fin, cosas que seguramente los otros no querían hacer. Y ahorita sale, hace este comentario, había una regla, ¿te acuerdas? De que el que se saliera no podía volver a entrar. Y entonces, hace un instante, estoy nada más te comento, recibo la información de que ya dijeron, Marcelo, que van a levantar un acta porque hay una vejación de lo que le hizo la policía y el cobarde de Mario Delgado así, al no dejar reingresar a Malu Micher en la zona donde se estaban contando los resultados. Lo que creo que, digamos, ya la interrogante de qué iba a ser Marcelo se ha despejado. Marcelo no va con el proceso. Como tú dices, si algunos esperábamos que lo hiciera al final, fue más inteligente en el sentido de decir, ¿para qué? Cuando ya haya yo perdido, pues van a decir que simplemente soy un mal perdedor, y entonces lo hizo desde antes, y es lo que estamos viendo, básicamente. Lo que queda de incógnita es, ¿qué va a pasar? Hay muy pocas probabilidades de que renueven el proceso. ¿Qué van a decidir los otros contendientes? Que su reacción toma un peso muy importante. Estoy hablando de Noroña, estoy hablando del Verde, estoy hablando, por supuesto, de Adán Augusto, de Monreal, de todos ellos. Digamos, va a haber una. Y después, ¿cuál va a ser la reacción de Morena? Y ahí me refiero a gobernadores, etcétera, si es que esto va a provocar una cargada, digamos, a la usanza antigua de apoyo al resultado y a la dirigencia, ¿no? Vamos a ver qué pasa.
En efecto, esto podemos darlo por descontado, que el partido cerrará filas. En esencia, Marcelo ya prácticamente era un candidato externo, digamos, a la propia corriente obradorista o de Morena, ¿no?
Bueno, perdón, es que tengo balance, que sí, permíteme, tengo que hacer una pausa. Vamos a una pausa, sí. Volvamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y, por supuesto, mucha intensidad, muchas cosas. Te agradezco mucho, Jorge, que sigas con nosotros. Está con nosotros Jorge Cepeda Patterson. Te invito nada más, antes de que hagas tu conclusión, vamos a escuchar qué fue lo que acaba de decir Alfonso Durazo, que es el del comité, digamos, organizador de esto. Adelante.
Amigos, amigas, estamos ya...
No, esto es Mario Delgado. Perdónenme. Esto es Mario Delgado. Vamos a escuchar a Mario Delgado. Adelante. ¿Lo podemos escuchar, por favor? Poner a Mario
Estamos
Delgado.
En ello, Denis.
Sí, porque estaba...
Es un video que subieron ellos, donde están juntos, justamente en este salón dentro del World Trade Center, donde están realizando justamente este conteo. Hacen un paneo, para quienes nos están escuchando, para que vean y dar fe justamente del espacio y cómo es que se está llevando justamente ese proceso. Ese es el video que subieron hace unos minutos, que subió Mario Delgado a través de su cuenta en X, antes Twitter, donde está acompañado de este personaje que nos decías, dando fe justamente de cómo se está realizando este proceso.
A ver, lo escuchamos, por favor.
Amigos, amigas, estamos ya por iniciar el conteo final de la encuesta de Morena para determinar quién será el coordinador o coordinadora de defensa de la Cuarta Transformación. Un proceso bastante complejo, gobernador, pero finalmente ya llegamos a este punto, donde se van a contar y computar todas las boletas para determinar al ganador. Quiero que constancia que hay representantes de los aspirantes y de las empresas.
Bueno, ahí está, lo cortaron, pero lo que dice al final es que quería dejar constancia que había representantes de todos adentro. Esto es por lo de que Malu Micher se salió y luego no entró. Así pero es. Bueno, solo para tener la información completa. Por lo pronto, nada más te pregunto, todavía no hay nada, ¿verdad?
No, estamos checando las cuentas en redes sociales técnicamente de todos, Denise, particularmente las de Claudio Sheinbaum. Hasta ahora, ningún posicionamiento a través de sus redes sociales, nada por el momento.
Bueno, perdóname, Jorge, pero un día muy intenso y yo te agradezco muchísimo que me estés acompañando. Cuéntame las conclusiones que tú sacarías.
Ya comparando, haciendo el balance de las dos de las dos fuerzas políticas. Yo diría, Denise, que al final se están quedando las dos contendientes, que cada uno en cada fuerza política era con mucho la más popular, digamos, tanto Xochitl Gálvez por un lado y Claudia Sheinbaum por otro, a juzgar por todas las encuestas de intención de voto. Sin embargo, el proceso de selección, en efecto, sale lastimado en el caso de ambas, y a mí me parece que la moraleja es que las dirigencias de los partidos quieren sí pasar a una etapa de consulta a la población, pero todavía están atrapados en el deseo y la participación de los candidatos institucionales en ambos casos. Todo este sistema tan frágil y vulnerable que diseñó Morena tuvo que ver con el deseo de mantener una especie de unidad y evitar esta ruptura que se está dando, y me parece que, lejos de resolverlo, hicieron el mecanismo tan complejo que le dieron absolutamente todos los elementos para Marcelo Ebrard impugnarlo y tomar una decisión política, con lo cual solo nos queda preguntarnos cuál sería la salida de Marcelo, Movimiento Ciudadano o no. El hecho es que tenemos dos candidatas, ambas las más populares dentro de su corriente política, a pesar de todos los negros del arroz que tuvieron sus respectivas elecciones.
Bueno, sí, es difícil imaginar, porque dices ahorita tenemos, todas las encuestas han puesto a Claudia adelante, no se conoce cómo es el resultado. Marcelo dijo, y hasta donde entiendo, nadie lo conoce todavía, porque si no además se hubiera filtrado. Pero bueno, vamos a ver en qué, cómo se desarrolla el día. Insisto, se cedió o fueron aceptando las peticiones de Marcelo a lo largo del camino. Es cierto claramente que el presidente desde el principio mostró su, digamos, su cercanía, ya no sé, su favoritismo por Claudia. Yo creo que eso no lo ignoraba tampoco Marcelo Ebrard. Y bueno, entonces llegamos a este punto en el cual Marcelo claramente ya toma un paso que, según yo veo, no tiene regreso. Vamos a ver cómo reacciona el partido y cómo reacciona el presidente y cómo reaccionan los otros, Claudia, Monreal, todos los demás. Vamos a estar pendientes de eso. Pero bueno, te agradezco muchísimo, Jorge. Gracias por acompañarme.
Sí, gracias. El gusto es mío.
Buenas gracias. Tarde. Bueno, a ver, no ha salido nadie. Es interesante, en Twitter.
Lo que tenemos ahorita, hace 6 minutos exactamente, publicó Alfonso Durazo Denise en su cuenta de X, un desplegado, dice: las gobernadoras, gobernadores y el jefe de gobierno respaldamos la consulta para el proceso de renovación de nuestro liderazgo nacional. Y ahí está el desplegado que publica a través de su cuenta de X, firmado pues por todas estas personas.
Pero integrantes. Pero como lo sacó de los gobernadores, ¿lo firmaron entre que Marcelo dijo esto o ya venía?
Pues lo publicó hace exactamente 7 minutos y dice: respaldamos, dice este desplegado, respaldamos la consulta para el proceso de renovación de nuestro liderazgo nacional, gobernadoras, gobernadores de la Cuarta Transformación.
Interesante. Sí. Ya lo tenía pues, listo.
Yo creo que sí, por supuesto, sí.
No puedo creer que hayan hecho todas esas llamadas.
Reacciones inmediatas.
Vámonos una pausa, regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y antes no vamos a pasar a otra cosa porque hay información. Y la verdad, esto se está poniendo cada vez más tenso y suponemos que así va a ser en las próximas horas. Habrá que ver. Revisé ahorita en el corte, Memo, porque efectivamente el desplegado, dije, a lo mejor el desplegado es de días antes, pero no.
No.
¿Trae fecha de hoy?
Fecha de hoy y 6 lo subió. De septiembre. Y bueno, ya contamos como 9-10 minutos. Es una reacción inmediata a la posición, por supuesto.
Y creo que esto quiere decir que había una anticipación.
Así es.
Es decir, esto, a ver, nadie absolutamente puede creer que del momento en que Marcelo Ebrard fijó su posición, al momento en que Durazo sube un desplegado con la firma de todos los gobernadores de Morena, nadie puede pensar que se les hizo la consulta. Es decir,
en 8 minutos.
Lo tenían, lo anticipaban, y lo que decíamos es que pues iba a haber una, digamos, una operación por parte de Morena para tratar, pues obviamente, de limitar el impacto de algo que veían venir, que era esto que decía Jorge Cepeda, de que se había convertido pues como en un candidato de fuera. Déjenme, vamos a escuchar, si no lo tiene producción lo pongo yo, pero vamos a escuchar.
Lo tenemos, Anís.
Ah, vamos a escuchar porque fíjense el tono ya de lo que está pasando Marcelo Ebrard sobre este tema de que no dejaron regresar a Malú Micher. Adelante.
Compañeras, compañeros, informarles que aunque ustedes no lo puedan creer, usaron a la policía hace unos momentitos para impedir que nuestra representación pudiera estar en el conteo de las boletas que hemos estado revisando toda la tarde, toda la noche y hasta este momento. O sea, no vamos a estar presentes en el conteo con el uso de la fuerza pública contra Malú Micher, Jimena Escobedo, el diputado Manuel Reyes y otros compañeros que estaban ahí. Hay testimonio de esto. Imagínense nada más, solo por proponer nosotros que debe reponerse el procedimiento por las graves inconsistencias que hay en todo el proceso, pero sobre todo en las urnas.
Ahí está. Pedimos que hubiera boletas. Esto es parte de lo que dijo, lo dijo en Twitter.
Sí, en su cuenta.
O como tú dices, en X.
En su cuenta de X.
Tú dices X porque tú y Musk son los únicos que dicen X. La verdad es que todos los demás seguimos diciendo Twitter.
Lo subió hace 10 minutos este mensaje.
Bueno, ahí está. Si hay cualquier otra cosa, por supuesto, vamos a ir pendientes con eso. Sí quisiera yo, sin embargo, vamos con Sara Pablo, porque aunque sea solo con la parte de la conferencia de prensa, finalmente esto es un asunto. Todos estos asuntos, tanto del Frente Amplio como este, era cómo elegir a un al sucesor o al candidato y mantener la unidad. Vimos todo lo que pasó la semana pasada en el Frente, estamos viendo lo que está pasando aquí en Morena y me parece interesante que escuchemos lo que en la mañana el presidente todavía decía, no va a haber rupturas. Vamos a escucharlo. Sara, perdóname, Sara, estoy contigo. Adelante.
Sí, Denise, muy buenas tardes. Y sí, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador pues hacía un reconocimiento a todos los aspirantes, decía que no son ambiciosos, vulgares, y bueno, pues se le preguntaba varias veces sobre el tema del bastón de mando, el presidente fue muy cauteloso, no dijo si lo entregaría hoy o mañana, dijo hay que esperar a ver qué pasa, se le preguntó pues varias veces y no, de plano no quiso decir cuándo, porque dijo que primero había que esperar a ver cómo se desarrollaban los hechos. También se le cuestionó sobre el riesgo de una ruptura y dijo que no habría ningún problema ni sería necesaria una reconciliación, ya que señalaba que todos son muy responsables e incluso dijo que se reuniría con ellos porque todos son sus hermanos. Así lo señaló.
Pues si son mis hermanos, es ¿cómo no voy a reunir con ellos? Me reúno con todos.
¿Cree que sea necesaria una reconciliación después del proceso interno, presidente?
No, son personas muy responsables, todos. Además, no son ambiciosos vulgares. Están luchando por una transformación. Es distinto. Aquí se lucha por ideales, se lucha por principios, se lucha por el pueblo. En otras partes se lucha por mantener privilegios, por hacer dinero, por tener el privilegio de mandar.
Esa última frase, Sara, esa última del privilegio de mandar, me pareció anuncio. Bueno, pues ahí está. ¿Algo más, Sara, que haya dicho el presidente?
Pues no, fíjate, Denise, que te decía que se le preguntó, se le insistió, si, porque él había dicho que el miércoles iba a entregar este bastón de mando, que primero era un tanto simbólico, después ya nos enteramos que sí era un evento que él estaba previendo. Sin embargo, hoy dijo que no sabía, que no tenía todavía claro cuándo lo iba a entregar. Ya de último dijo que el bastón ya lo tenía y dice, pues, quizá mañana se los enseñe antes de entregarlo. Entonces, como que de plano él pronosticaba que hoy no lo iba a entregar. Veremos qué sucede más tarde, pero así se negó a contestar el presidente y a ponerle pues una hora y un modo para este evento.
Bueno, pues ahí está. Te agradezco muchísimo. Gracias, Sara. Intensísimo. Por supuesto, estamos siguiendo la información minuto a minuto, viendo si hay reacciones. Ya hubo una, claramente, con este desplegado de todos los gobernadores de Morena. Pero bueno, estamos pendientes para ver qué ocurre con todos los demás. A las 5 de la tarde está convocado este evento. Usted lo podrá seguir, por supuesto, en todos los espacios de Grupo Fórmula. Pero bueno, esto sí es interesante, lo decíamos desde el inicio, es el momento más difícil de la política en todo el mundo y en todos los regímenes políticos, que es el de la definición de quién sigue, de a quién le toca, ya sea en las monarquías, etcétera, y en el caso, por ejemplo, en este caso de nuestro país, pues estas no hay una forma de no está codificada, reglamentada, primarias como tales, o por lo menos los partidos han tratado de innovar, de hacer cosas que no les resulten o de hacer procesos que les den mayores posibilidades de no romperse. Vimos que lo lograron en el tema del Frente Amplio, lograron que se bajara Beatriz Paredes y no llegara hasta el punto de la votación, y en este caso sí llegaron a esta encuesta con urnas y demás, aunque es una encuesta, pero claramente hay uno de los contendientes que ya salió a decir que no reconoce el proceso, que considera que tuvo las inconsistencias suficientes como para pedir que se vuelva a hacer. Estaremos pendientes de ver qué contesta Morena y qué contestan los demás. Le digo, la información la tendremos aquí. Pero bueno, nosotros vamos, ya me quedan unos minutitos, mientras estemos pendientes.
Digamos, nada aún, perdón, ¿no? Denise, nada de Claudia Sheinbaum, nada de Ricardo Monreal, nada de Adán Augusto López. Estamos monitoreando todavía nada a través de sus redes sociales por lo pronto.
Muy bien. Entonces ya, ahora sí que démonos un momento de relajación y vámonos con otras cosas.
Libros con Adán Ramírez.
Ay, Adán, a ver, cuéntanos de otras cosas.
Hola, Denise, muy buenas tardes. Pues este maravilloso libro de Rafael Pérez Gay, Todo lo de Cristal en 6 Barral, que creo que Rafael Pérez Gay ya ha hecho una tradición por su generosidad, todos los conocimientos que tiene en la ciudad, pero también con un valor de honestidad que me encanta, Denise, porque aquí Rafa Pérez Gay, a partir de que ve unas mudanzas, las mudanzas Chapultepec, dice: yo tengo que recordar algo de mi vida, y es que yo soy un experto en mudanzas. Y nos cuenta, vuelve a ese niño que vivió en los años 60, que se llamaba Rafa Pérez Gay, que estaba descubriendo la vida, en específico en la colonia Condesa, en la colonia Anzures, en la colonia Anáhuac. Y esta característica, uno de los personajes que me fascinan es su madre. Su madre, que un día su padre llegaba y le decía: bueno, nos tenemos que esfumar de la noche a la mañana porque debemos la renta, y a partir de ahí se iban y desaparecían, dice Rafa Pérez Gay, éramos especie de ilusionistas, y con esto recupera la Ciudad de México, esa ciudad que estaba creciendo, esa ciudad con unos regentes corruptísimos, y que él veía a partir de su padre cómo las fechorías que hacían, descubría el mundo, descubría también su sexualidad, vivía una ciudad en la colonia Condesa que era violenta en esa época, es decir, abría los ojos al mundo, y eso nos lo expresa Rafa Pérez Gay con honestidad, y hace esto que me encanta, que es viajar en el tiempo. Uno está junto a ese niño, y que los niños, creo, con la capacidad de un novelista, de un escritor como Pérez Gay, pueden ver las cosas por primera vez, y es lo que logramos en este libro, Todo lo de Cristal, a su hermano, a su padre, a sus hermanas, a las propias calles.
Y luego con ese sentido del humor que tiene, ¿no?
Ese sentidazo del humor que tiene, sí. Pérez Gay para transformarlo todo para bien, creo. El sentido del humor siempre nos da dimensiones y nos da un ojo, a Pérez Gay le da un ojo en específico para ver las cosas con originalidad, le quita ese tono solemne que pueden Totalmente. Tener las memorias para contarnos esto.
Un y gran disfrute, siempre, humor, de verdad, siempre es leerlo es un gran disfrute.
Sí, Todo lo de Cristal de Pérez Gay, Rafael. Y hablando del humor, el último premio Alfaguara, el más reciente, 2023, es de un peruano que se llama Gustavo Rodríguez, Denise, y la novela es 100 cuyes, y es deliciosa la novela. No Mira. Sabes cómo la he disfrutado. Toca temas muy duros, pero
¿ya lo conocías? No.
No, fíjate que nunca lo había leído, y ahora que estoy leyendo 100 cuyes, me encanta.
¿Cómo se llama? ¿100 cuyes?
Cuyes, nosotros en México le decimos cuyos, esta especie como de hámster, pero grandota, perdón mi ignorancia zoológica.
No, dilo así, digo, todavía...
Es un hámster muy grande.
Además, todavía no hay reglas de lo políticamente correcto con lo que se refiere a los hámsters.
Hámsters, que me perdonen los hámsters, pero es un hámster o los cuyos, entonces se llaman... Huyes, y plantea cosas muy interesantes, muy profundas, pero a partir de un personaje que es Eufrosina, y ella se dedica a cuidar adultos muy mayores y está viviendo esta última etapa de su vida desde diferentes puntos de vista, una mujer mayor que ya no se quiere levantar de la cama y a la que de repente hace reír sin querer, está cantando una canción y le dice la señora a la que cuida, ese mambo a mí me encanta, y le dice, señora, puede hacerle una pregunta, pero no se ríe, sí. Se llama Mambo, y sí, yo pensé que era mango y que por eso era tan rico, ¿no? Esta mujer desde mucha ingenuidad va acompañando a esta persona, también a un doctor que vive junto al whisky, pero es muy feliz y que también está en una etapa final de su vida y también en un asilo para...
Perdón, ¿esto de que vive junto al whisky quieres decir que no suelta la botella?
Que no suelta la botella, pero de una forma alegre.
Yo nunca había oído, esto es muy fino, él vive junto al whisky, yo dije, ¿será un lugar? ¿Será que no suelta la botella?
Así como junto al lago de Nebra, elegante. Puede vivir alguien. Ajá. Él vive, exacto. Lo hace con alegría este hombre, a pesar de que tiene una parálisis cerebral, es un doctor que ama el jazz, que el whisky ha sido de su compañía, que lo ha ayudado a vivir feliz durante mucho tiempo. Entonces, es esta última etapa de la vida vista por una mujer que los ayuda a ellos, que les los atiende.
¿Qué edad tiene el autor?
El autor es muy joven, fíjate. Él nació en el 68, ha escrito muchos libros.
¿En qué 68? ¿No? ¿El siglo pasado?
En el siglo 60, en 1968.
¿Pero cómo que entonces muy joven? No, pues ya estás perdido.
Bueno, no lo siento en una tercera edad.
No, pues, no, claro que no, así. Claro que no, pero me dijiste muy joven y dije tiene 30 años. Ok, bueno.
30 años. Sí, bueno, yo siempre soy optimista con las edades. No sabes, pero la verdad joven. Es que es un libro delicioso, Denise, porque a pesar de que son momentos terribles, ¿no? De la mujer que ya no se puede parar de su cama, del hombre que tiene una parálisis facial y de que sí, ya ven la fuerte. Vida en pasado, de que sí. todo ya son inviernos, no veranos, lo que nos toca. Esta mujer está contada desde el punto de vista de esta mujer, que es una mujer alegre, es una mujer con la capacidad de cuidarlos y ella le dice... Todos los tratos, todos los negocios tienen que ver con cuyes. Y entra en esta parte humana que tenemos con los mamíferos. Ella de repente ve un perro atropellado y no puede verlo porque dice, no es como ver un insecto. Con los mamíferos tenemos algo diferente y ahí es donde van a entrar los cuyes. No les platico más con esto, pero lo que logra Gustavo Rodríguez es estos momentos que serían novelas brutales, que hay muchas sobre esta tercera edad, sobre la eutanasia y todo esto. Transformarlo en quizás el último acto de vida y comienza la novela con un epígrafe del poeta Petrarca que dice precisamente una bella muerte honra toda una vida, así que es profunda, es divertida, logra en verdad Gustavo Rodríguez lo que pocas personas y es encontrar la alegría de la vida incluso en esos últimos momentos él como narrador, aunque por supuesto toca las entrañas de lo que significa esta tercera edad a pesar de que él no es tan joven, creo que no se encuentra allí, pero bueno creo que es un gran, gran libro, Denise.
Muy bien, pues suena muy bien, te agradezco muchísimo y ya sabes ahí te encargo, ¿no?
Claro que sí, por supuesto, va en
bueno,
camino.
Gracias, rápido me voy.
Un abrazo grande.
Un abrazote. Alberto Hernández Unzón, que nos tiene información útil sobre el tema meteorológico. Alberto, ¿qué tenemos?
Pues dos grandes sistemas se proyectan. El huracán Jova es categoría 2. Su creta norte seguirá golpeando con marejadas y fuertes lluvias. Sinaloa, Nariz, Jalisco, Baja California Sur y el Golfo de California. Será categoría 3 o mayor en los próximos días en el Pacífico y la tormenta tropical Lee va a ser huracán, pero no solo eso, va a ser huracán categoría 4 o 5 en los próximos días en su avance hacia lo que es las Bahamas y la costa este de Estados Unidos. Así que va a haber dos grandes huracanes en los próximos días con intensas marejadas. El clima de lluvias torrenciales sigue en Brasil, China, Grecia, Turquía y Bulgaria, y todo esto asociado, de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, al fuerte calentamiento, el jamás registrado en el último trimestre. Eso hizo la declaración.
¿No tienes la impresión, o bueno, mejor no, yo tengo la impresión, y tú debes tener los números, de que se recorrieron las lluvias, es decir, que estamos en septiembre y no sientes que está lloviendo como tenemos todos un déficit en el país, prácticamente todas las regiones?
Sí, el contraste, hoy lo acabo de revisar, Denise, con base en la reunión del día de ayer del Comité Técnico de Obras Hidráulicas, hay una sequía extrema que se está incrementando en México. Mira. En el Cutzamala aumentó 37.8 el almacenamiento, pero está un déficit de 31% de las lluvias con respecto al año pasado.
¿Y estos días no están ayudando, digamos?
No, en este año llevamos 523 litros por metro cuadrado en el Cutzamala y el año pasado fueron 714. Es decir, estamos casi 30% por debajo de lo normal.
¿Piensas que se puede ajustar hacia futuro o que vamos a salir con déficit?
Definitivamente va a salir con un déficit tremendo, 143 litros menos que la climatología. Bueno.
Gracias, te agradezco muchísimo. Es una pésima noticia, pero ya me tengo que despedir. Gracias. A nombre de todos, le agradecemos mucho y la información sigue aquí en Grupo Fórmula. Gracias.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presentó.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.